UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Hoy comenzamos la temporada y, como siempre, contamos con la colaboración de mi compañera Elena Pérez. Buenos días, Elena.
Buenos días, Cristina. Buenos días, UMH.
Bueno, yo soy Cristina Segura y hoy vamos a hablar sobre las jornadas de bienvenida en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, Elena, volvemos en el nuevo curso y, bueno, como siempre sabes que dedicamos el primer programa pues a hablar sobre las jornadas de bienvenida que han recibido los estudiantes de nuevo ingreso en los grados de la Universidad Miguel Hernández, bueno, que todavía están recibiendo en realidad.
Sí, todavía no hemos terminado.
Sí. Entonces, si te parece, vamos a repasar un poco algunos conceptos que nosotras consideramos que son importantes. Bueno, estos conceptos están relacionados con procedimientos que se hacen en el servicio de... se gestionan en el servicio de gestión de estudios. Uh-huh. Y bueno, también, si tenemos tiempo, hablaremos sobre algunos servicios de la universidad. Si te parece bien, empezamos por la estructura de la universidad.
Sí, eso es muy, muy importante, que el estudiante que acaba de llegar sepa cómo se estructura la UMH, porque aunque sean estudiantes del campus de San Juan o del campus de Elche, son estudiantes UMH. Uh-huh. La universidad tiene 4 campus, uno en Altea, otro en San Juan, en Elche y en Orihuela, con 2 sedes, en Salesas y en Desamparados. Y el hecho de que un estudiante sea estudiante UMH implica que puede utilizar los servicios de cualquiera de los 4 campus. Identificándose con su tarjeta universitaria, pueden utilizar las instalaciones deportivas, tanto del campus de Elche como las del campus de San Juan, pueden utilizar las bibliotecas y las salas de estudio, pueden acceder a los CGECAS también de los cuatro campus. En las bibliotecas también es muy interesante el tema del préstamo intercampus, porque es posible que yo estudie aquí en Elche, pero a lo mejor mi residencia está cerca de, por ejemplo, de San Juan.
Ajá.
Entonces yo en periodo de exámenes estoy estudiando y necesito un libro y mi libro está en el campus de Elche. Yo puedo dirigirme a la biblioteca del campus de San Juan, solicitar ese libro y mediante el préstamo intercampus esa misma tarde o el día siguiente tengo el libro en la biblioteca de San Juan. O sea que eso es muy, muy útil.
Además, sabemos que en época de exámenes, un poquito antes, hay un pequeño parón de clases. Uh-huh. Para que los estudiantes terminen, no estudien, pero digamos que repasen los contenidos que ya tienen aprendidos. Uh-huh. Y pues la verdad que es muy cómodo para ellos, por lo
claro,
que tú dices.
Poder estudiar en la biblioteca, en la sala de estudio del campus que tenga más cercano a casa.
Si te parece bien, vamos a seguir un poco hablando de la estructura de los estudios de grado en la universidad, así de manera muy general.
Uh-huh.
Y a mí me gustaría insistir, que lo hacemos siempre en las presentaciones que realizamos, en el apartado de las competencias transversales.
Uh-huh.
Si te parece bien, me comentas la estructura en general que sigue una titulación de grado, la duración de los cursos, y vemos qué es esto de las competencias transversales.
Bien, este punto lo tocamos en las jornadas de bienvenida porque al principio les cuesta un poquito diferenciar entre lo que es la estructura de los estudios en un instituto a la estructura de los estudios en la universidad, la dinámica de clases, la dinámica de exámenes.
Uh-huh.
Entonces, nada, simplemente pues les damos una visión general. Sabéis, los estudios universitarios aquí en la universidad son estudios de grado. Pueden ser de 4, de 5, de 6 cursos, casi todos son de 4, menos farmacia que es de 5 y medicina que es de 6, estructurados en créditos.
Bueno, ¿y los dobles grados?
Bueno, y los dobles grados, claro.
¿Qué serían? ¿Sabes? ¿Son un curso más también?
Un curso más, son 5 cursos, el doble grado en, bueno, DADE, Derecho y ADE, y el de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Uh-huh.
Bueno, pues ellos, el estudiante cuando ve su plan de estudios, es decir, todas las asignaturas que componen, que van a tener que cursar durante sus años de estudios. Hay materias básicas, verán materias obligatorias, verán una optatividad, asignaturas optativas en cuarto curso normalmente, y luego también verán que tienen que hacer un trabajo de fin de grado.
Uh-huh.
Nos suelen preguntar mucho sobre las competencias transversales, que es lo que me estabas diciendo. Las competencias transversales son una serie de actividades que el estudiante puede realizar y reconocer por asignaturas optativas. Bueno, por el porcentaje de créditos de optatividad de su centro.
Ajá.
Normalmente el porcentaje de optatividad pues ronda suelen ser entre 12 y 24 créditos de mi titulación. Pues bien, esos créditos los puedo completar bien con asignaturas optativas de mi centro, que normalmente las eliges en cuarto, o bien con otro tipo de actividades, que es lo que nos preguntan mucho. ¿Tengo un título de valenciano? ¿Tengo un título de inglés? Pues bien, por cada actividad que yo haga pueden ser bien o títulos de idiomas oficiales, títulos de idiomas extranjeros, pues el valenciano, también actividades de representación estudiantil, asistencia a jornadas o a seminarios impartidos por la propia universidad.
Actividades deportivas, es muy importante. Se considera actividad deportiva ir al gimnasio de la universidad.
Exactamente, ir a Pilates.
Aunque recomendable, pero no se considera la de reconocer crédito.
Exactamente. Pues, por ejemplo, por hacer prácticas en empresas, por participar en programas de intercambio. Hay una serie de actividades que por realizarlas voy a obtener un certificado y ese certificado equivale a X créditos.
Por poner un ejemplo, un B1 de inglés serían 6 créditos.
6 créditos, efectivamente.
Es lo que dice actualmente la normativa. Entonces yo podría dejar de manera opcional, no es obligatorio, porque yo a lo mejor quiero hacer las asignaturas optativas. Uh-huh. Podría dejar de cursar alguna optativa y reconocer estos 6 créditos, por ejemplo, si tengo una titulación.
Efectivamente.
Coméntame, ¿cuándo puedo hacer yo este reconocimiento?
Pues este reconocimiento se puede hacer en cualquier momento del año. El estudiante tiene que dirigirse al CGECA con el certificado correspondiente para poder incorporar después esos créditos a su expediente. Uh-huh. Nosotros siempre recomendamos, como estabas comentando, que no lo hagan al principio, porque a lo mejor es posible que cuando llegue el momento quieran cursar las
Claro, a lo mejor la oferta de optatividad le interesa al estudiante, y claro, si ya ha reconocido previamente esos créditos, pues ya no podría seleccionar los créditos de optatividad.
Exactamente. Entonces también es importante otro matiz, y es que para poder solicitar el reconocimiento, las actividades tengo que haberlas cursado durante el tiempo en el que estoy matriculado en la universidad, excepto los idiomas, que me sirven los certificados que puedo haber obtenido anteriormente. El resto de actividades tengo que haberlas cursado durante el tiempo en que estoy matriculado en la universidad.
Claro, y de manera general son actividades que organiza la propia universidad, vicerrectorado, los diferentes servicios de la universidad, etcétera.
Efectivamente.
Pues yo creo que ha quedado bastante, bastante claro. De todos modos, pues luego daremos el contacto, y si el estudiante se encuentra en la situación y tiene alguna duda, pues también puede contactar con nosotras. Pero por contar más cositas, si te parece bien, vamos a pasar a comentar otro punto. Vamos a seguir, ya que estamos con el tema de reconocer créditos, vamos a continuar y vamos a seguir hablando del reconocimiento de créditos, porque hay veces que podemos hacer otro tipo de reconocimientos que no estaría dentro de las actividades que se consideran de competencias transversales.
Efectivamente.
Si te parece bien, cuéntame un poco, pues ¿qué tipo de reconocimientos de créditos podemos hacer?
Sí, mira, un estudiante puede reconocer créditos por estudios universitarios oficiales, es decir, yo he iniciado una titulación de grado, una titulación oficial en una universidad, en otra universidad o en esta, quiero continuar estudios en una titulación distinta, y las asignaturas cuyo contenido sea común en un 70% como mínimo son susceptibles de reconocimiento. Puedo solicitar que me las reconozcan por asignaturas de la titulación en la que me he matriculado.
Claro, digamos que sería un reconocimiento, pues
asignatura por asignatura. Efectivamente.
Ajá.
¿Qué más puedo reconocer? Puedo reconocer también la formación superior no universitaria, es decir, los ciclos formativos de grado superior.
Uh-huh.
En este caso van por bloque, solicito, esto se hace en el a través del CGECA. Llevo la documentación del ciclo formativo que tengo que haber terminado, eso es importante, el ciclo formativo tiene que estar finalizado, tengo que llevar el título. Y se van a reconocer una serie de asignaturas en función del ciclo que haya cursado y en función de la titulación de la que me quiero matricular.
Me gustaría recordar que dentro de nuestro blog, estudios.umh.es, luego lo repetiremos al final, hay un apartado que es reconocimiento de créditos, donde pueden consultar toda esta información que Elena está comentando. Una de las cosas que puede consultar, pues el estudiante que tenga un ciclo formativo y quiere hacer una titulación, hay unas tablas en las que le va a indicar si su ciclo formativo es susceptible de reconocimiento, y en este caso también le va a indicar qué le van a reconocer. entre otras cosas. ¿Vale? Si te parece, continuamos. Hemos hablado de estudios universitarios oficiales, formación profesional y qué más conceptos serían susceptibles de reconocimiento.
Puedo reconocer también la experiencia laboral, experiencia relacionada.
Relacionada. Y con un contrato, con contrato laboral.
Ajá. Experiencia laboral relacionada con la titulación que estoy cursando, y siempre esta formación tiene que estar justificada pues con un certificado de empresa.
La vida, laboral, contratos, etcétera.
Efectivamente. Ajá. Y por último también podemos reconocer los estudios propios que sean impartidos por la Universidad Miguel Hernández.
Ajá.
Vale, puedo reconocer también créditos. Es importante saber que de los créditos reconocidos voy a pagar el 25% del importe del crédito, excepto de la experiencia laboral, de la que tengo que pagar el 100% del importe del crédito reconocido.
Uh-huh.
Estos reconocimientos sí que tienen un plazo, acabó el día 20, ajá, pero bueno, de cara al curso que viene no hace falta que se reconozca este año, puede reconocer estas actividades el curso que viene sin ningún problema.
Los estudiantes que han realizado ya este reconocimiento en plazo, uh-huh, por ejemplo, imagínate, yo voy a empezar un primer curso, he reconocido una serie de asignaturas porque tenía una carrera previa, uh-huh, que estaba relacionada, y yo quiero cogerme asignaturas de segundo,
sí,
porque como me van a reconocer asignaturas de primero, yo quisiera, pues digamos, reajustar o ampliar mi matrícula. Estoy en plazo, ¿cuál es este plazo? ¿Eso se puede hacer?
Sí, existe un plazo, bueno, hay dos plazos. Primero tenemos el reajuste de matrícula, que es ahora en septiembre, hasta el día 30 creo que lo han ampliado.
Claro.
El reajuste.
Claro, ya pasaríamos de este plazo por los pelos.
Exactamente, en el que yo puedo quitarme asignaturas o ponerme asignaturas. De todas maneras, el estudiante que ha solicitado reconocimiento de créditos y esa asignatura la sigue teniendo en su matrícula, si luego se la reconocen, automáticamente
va a desaparecer
su expediente. Entonces, y luego empieza, tenemos en enero.
Correcto, que es el que estaría todavía pendiente y podría utilizar.
Exactamente, que es del 7 al 17 de enero,
ajá,
en el que yo puedo ampliar mi matrícula.
Pero no me puedo quitar.
No me puedo quitar.
Importante,
asignaturas.
El que ha habido en septiembre es reajuste, quitar o poner materias,
uh-huh,
y el de enero, que sabes que esto no lo preguntan mucho.
Exactamente, es para incorporar asignaturas a mi expediente.
Y no a todo el mundo, sino...
El que cumpla determinados
criterios.
Uh-huh. Ajá.
Bueno, Elena, pues si te pareces, como yo creo que ya hemos dado en este primer bloque mucha información y no queremos saturar a los oyentes, vamos a pasar un momentito, un ratito a publicidad y ahora volvemos.
Muy bien.
Tía, ayer estuve en el concierto de Raptucada. Me molaron mucho.
Ay, ¿de qué me suenan?
Fueron los ganadores del UMH Fest del pasado año.
No me digas, mi banda y yo estábamos pensando en apuntarnos, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Pues es súper fácil, solo tienes que entregar una maqueta con 3 temas propios y rellenar un formulario antes del 10 de octubre en la web de delegacion.umh.es.
Pero, ¿hace falta que todos sean estudiantes de la UMH?
¡Qué va! Con que uno de los miembros del grupo pertenezca a la comunidad universitaria, sobra. Además, da igual el estilo que toques, porque todos son bienvenidos. Así que ya sabes, si tu banda quiere tocar ante cientos de personas, aprovecha el momento e inscríbete en el 17º concurso de grupos de música de la UMH.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Continuamos en UDT con mi compañera Elena Pérez, yo soy Cristina Segura y seguimos retomando la información que tenemos sobre las jornadas de bienvenida de este año de los estudiantes de nuevo ingreso. Si te parece, vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a hablar sobre fechas importantes.
importante.
¿Qué consideramos fechas importantes?
Bueno, lo que les contamos a los estudiantes, aunque entendemos que es muchísima información y que es bastante complicado que la retengan toda, pero por lo menos que sepan que existe todo lo que les estamos contando y que sepan a quién recurrir cuando tengan la duda. Bueno, les hablamos sobre el calendario académico, que es el documento oficial que la universidad publica cada año y que recoge las fechas de todos los procedimientos que en algún momento de su titulación van a tener que utilizar.
Ajá.
Entonces, a lo mejor en primero no es tan útil, pero a partir de segundo pues sí que van a necesitarlo, porque aparecen las fechas desde periodo de matrícula, periodo de solicitud de reconocimiento de créditos, periodo de solicitud del TFG o del TFM, periodos de examen, periodos de clase, luego también pues cuando son las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Navidad, los días festivos de cada campus, que eso es lo primero que hacemos todos, ver cuándo tenemos fiesta, pero bueno, es un documento que es importante por lo menos que sepan que existe, porque los plazos, como les decimos muchas veces, los plazos son para cumplirlos. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer uso de un procedimiento y me paso del plazo, pues como todos, pues seguramente no voy a poder hacer uso de él.
Ajá.
El calendario académico lo pueden descargar en la web, lo tienen en su acceso identificado, en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, lo tienen en el blog de la Delegación de Estudiantes, o sea, lo tienen muy accesible. Y si no lo encuentran, pues que pasen
pues que
a vernos y que nos lo pregunten. Bueno, este curso académico, el curso 19-20, bueno, se divide en dos semestres. Las clases del primer semestre, el periodo lectivo, comenzó el 18 de septiembre,
se retrasó
un par de días, del 18 de septiembre al 10 de enero de 2020. Los exámenes de las asignaturas que cursen el primer semestre las cursaré del 15 de enero al 4 de febrero. Como comentabas tú bien antes, durante el periodo de exámenes no hay clases para que el estudiante pueda dedicarse a estudiar.
A repasar.
Cuando termino los exámenes, comienzo las asignaturas del segundo semestre, que empiezan del 6 de febrero al 29 de mayo. Cuando termino, tengo el periodo de exámenes del segundo semestre del 2 al 22 de junio.
Ajá.
Si suspendo alguna asignatura en el primer semestre
o
en el segundo, tengo la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Luego, importante, te voy a interrumpir un segundo.
Sí.
Que a veces no lo suelen preguntar. ¿Cuántas veces yo me puedo presentar a examen con la matrícula que yo he realizado para el curso 2019-2020?
Sí, al año, claro, en un curso.
En un curso, que serían dos.
Exactamente. Ajá. Puedes presentarte dos veces. El estudiante tiene derecho a dos convocatorias de examen. La ordinaria, que sea la del semestre correspondiente, y luego en primero es la de septiembre.
Ajá.
A partir de segundo, el estudiante también tiene la opción de examinarse en la convocatoria extraordinaria de diciembre, pero eso es a partir de segundo. ¿Por qué? Porque yo, para poder optar a esta convocatoria, tengo que haber estado matriculado de esa asignatura anteriormente.
En el curso anterior.
En el curso anterior, claro. o anteriormente. Y como máximo puedo examinarme de tres asignaturas.
Ajá.
¿Vale? Es decir, este año un estudiante de primero no puede pedir diciembre. Es a partir del curso que viene. Y esta convocatoria, la peculiaridad que tiene es que tengo que solicitar el poder optar a ella. No es como las convocatorias, la ordinaria o la de septiembre, que automáticamente me presento.
Cuando me matriculo. Ya me puedo presentar.
Exactamente. Si yo quiero examinarme en diciembre, tengo que consultar en el calendario académico cuál es, por ejemplo, la fecha para solicitar esta convocatoria.
Y lo solicito a través del acceso identificado.
Exactamente. Si no me equivoco, este año creo que es del 14 al 18 de octubre, puedo solicitar, los estudiantes a partir del segundo curso, puedo solicitar examinarme de las asignaturas que me haya matriculado de otros cursos, puedo solicitar el examen de diciembre.
Esa convocatoria pertenece, digamos, o sea, si estamos hablando de estudiantes que ahora se han matriculado en segundo curso, no pertenecen, aunque esté en diciembre, no pertenecen a la matrícula de este caso del curso 2018-2019, sino que se han tenido que matricular de la asignatura, y lo que hacemos simplemente es una de esas dos convocatorias que tú has comentado para el curso 2019-2020, la va a adelantar.
La adelantan.
Y se va a presentar en diciembre. Luego, si suspende en diciembre,
elige una, le queda una.
Le quedaría una convocatoria al final del semestre o la de septiembre.
Exactamente, no es que tenga tres convocatorias, sigue teniendo dos, lo que pasa es que tiene tres opciones.
No puede adelantar.
Exactamente.
Yo creo que más o menos.
Sí, más o menos queda claro, simplemente saber dónde pueden encontrarlo, que este documento recoge todos estos procedimientos, y aún así, si tienen cualquier duda, que nos la consulten, y de todas maneras luego diremos las redes sociales, nuestras redes sociales, porque nosotros desde el Servicio de Gestión de Estudios vamos publicando...
Si quieres recuerda nuestro Twitter, que nosotros publicamos las fechas continuamente en nuestra red social, es una manera también de que puedan tener toda esta información accesible.
Sí, nuestro Twitter es estudios-umh.es.
Si te parece bien, continuamos, que nos queda poquito tiempo y vamos a pasar, pero así muy por encima, muy grosso por encima, modo, porque sí. También tienen la normativa, la tienen en la página web, nos pueden consultar. Y también les hablamos un poco sobre el progreso y permanencia, sobre la normativa de progreso y permanencia. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de progreso y permanencia?
Pues es la normativa que regula el progreso del estudiante en sus estudios, el porcentaje de créditos que el estudiante tiene que ir superando cada año para poder seguir continuando sus estudios en la
Universidad
Miguel Hernández.
Ajá.
Entonces, así...
A grosso modo,
bueno, sabéis que la normativa la tenéis publicada en la web y es importante que la conozcáis y que os atengáis a ella. Bueno, la normativa de progreso y permanencia, bueno, primero distingue entre lo que son matrículas a tiempo completo y a tiempo parcial. En primer curso una matrícula a tiempo completo son 60 créditos y a tiempo parcial son 30. No puedo elegir otra modalidad. A partir de segundo, una matrícula a tiempo completo es aquella que comprende entre 36 y 78 créditos. Ajá. Es decir, 78 créditos es el máximo de créditos de los que me puedo matricular en un curso. Si quiero, por cualquier circunstancia, aumentar este número de créditos, lo tengo que realizar a través de una instancia general, bien en persona, en registro,
o a través de la sede electrónica,
tengo que hacer una instancia general dirigida al rector solicitando ampliar este número de créditos.
Uh-huh.
Eso era a tiempo completo. Y a tiempo parcial es aquella comprendida entre 12 y 36 créditos.
Uh-huh.
O sea, entonces, el límite por encima serían 78 y por debajo 12.
12.
¿Vale? Bueno, una vez que sabemos esto, la normativa de progreso y permanencia indica que un estudiante de primer curso, para poder continuar sus estudios el año que viene, tiene que aprobar como mínimo este año 6 créditos, es decir, una asignatura.
Uh-huh.
Es un criterio bastante asequible,
uh-huh,
¿verdad? Bueno, y aún así, si no logro superar ese crédito, esa asignatura, puedo por una sola vez más, previa autorización del rector y con causa justificada, solicitar volver a matricularme el curso que viene.
¿Y en segundo curso y posteriores?
A partir de segundo curso se aplica el criterio de progreso adecuado, que lo que nos indica es que o bien, entre imaginad segundo y tercero, apruebo el 50% de los créditos matriculados en segundo y el 50% de tercero, o bien, si no...
Bueno, hablaríamos más bien de segunda o tercera vez que me matriculo.
Exactamente, segunda o tercera vez, exactamente, sí. No por curso, sino la segunda vez que me matriculo y la tercera.
Claro que podría ser que yo fuera curso por curso, como tú comentas, que sería, vamos, lo ideal,
sí.
Pero bueno, vamos a hablar de...
Créditos matriculados. Independientemente del curso al que pertenezca la asignatura.
Segunda y tercera vez que me matriculo, ¿qué sucede?
O bien, tengo que aprobar... Alternativamente 50% y 50% en cada
¿mínimo?
Uno de los cursos,
uh-huh,
como mínimo, o si uno de los dos cursos no aprueba el 50%, el siguiente curso tengo que aprobar el 75% de los créditos matriculados.
Ajá.
Si no supero este criterio, estoy obligado a matricularme los dos años siguientes de matrícula parcial.
Máximo 36 créditos.
Exactamente, entre 12 y 36. Si una vez que estoy matriculada de matrícula parcial sigo sin superar este criterio de, uh-huh, de porcentaje, estaría obligado a abandonar mis estudios en la UMH durante dos años. Bueno, en la UMH, en esa titulación, puedo matricularme de otra.
Claro. Uh-huh.
Eso es, a grosso modo...
Lo que dice la normativa.
Luego
hay unas peculiaridades, etcétera, pero vamos, a grosso modo...
Exactamente. Si queréis consultar vuestro progreso y permanencia, lo podéis hacer a través de vuestro acceso identificado. Entráis, hay un enlace que indica tu progreso y permanencia. Y podéis ver el porcentaje de créditos que habéis aprobado en cada curso.
Pues yo creo que más o menos está claro, ¿vale?
Uh-huh.
Si te parece ya, pues finalizamos, porque yo creo que es mucha información. Y vamos a hablar un poquito de becas.
Sí.
También, a grosso modo, en las jornadas comentamos pues a qué becas tiene acceso el estudiante, ya sean becas para obtener la matrícula, lo que es la matrícula gratuita.
Y otras ayudas.
Uh-huh. Si te parece, vamos a empezar por cuántas oportunidades tengo yo, cuántas becas tengo disponibles para poder obtener una matrícula gratuita.
Sí, bueno, esa es una de las preguntas que más nos hacen.
Por eso te la hago.
¿Qué becas puedo solicitar? Bueno, pues el estudiante puede solicitar la beca del Ministerio de Educación,
ajá,
la beca de Consellería y la beca UMH.
Ajá.
Y cada uno tiene unos criterios, bueno, y unos beneficios. La beca del Ministerio de Educación cubre tanto la matrícula como tiene otra serie de ayudas, otros conceptos.
Sí.
Hay una cuantía ligada a la renta, otra a la excelencia académica, a la residencia, por si hay estudiantes que están estudiando fuera de su domicilio habitual.
Transporte.
Hay una cuantía variable, pues dependiendo, uh-huh, de una serie de criterios. Esta beca, ahora mismo la solicitud está abierta.
¿Hasta el 15?
Hasta el 15 de octubre.
Ajá.
¿Vale? O luego comentamos a través de qué enlace pueden acceder a las becas.
Uh-huh.
¿Vale? Por una parte tenemos la beca del Ministerio, luego tenemos la beca de Consellería. Recordar que podemos pedir ambas, pero solo me van a conceder una.
Ajá.
Pero yo puedo solicitar ambas becas. La beca de Consellería, el requisito es estar empadronado en la Comunidad Valenciana y lo que cubre solamente es el importe de la matrícula.
Uh-huh.
Importante saber que cuando optamos a beca de matrícula, ya sea Ministerio o Consellería, no ingresan al estudiante el importe
o
UMH, no ingresan al estudiante el dinero y el estudiante paga la matrícula, sino que directamente el organismo ingresa ese importe a la universidad.
Uh-huh.
La beca de Consellería todavía no está abierta, normalmente suele salir pues octubre, noviembre, a lo mejor se retrasa un poquito, pero bueno, en cuanto esté el procedimiento abierto, a través de las redes sociales os lo comentaremos, os lo publicaremos. Y por último, si no me dan la beca del Ministerio, la beca de Consellería, una vez que se han resuelto ambas, el estudiante puede solicitar la beca UMH. Es un dinero que dispone todos los años la universidad para becar a sus estudiantes en función de la renta y en función del rendimiento académico. Es decir, si no me han concedido ninguna de las dos becas, puedo solicitar la beca UMH. Esta sale un poquito más tarde, a lo mejor, uh-huh, más o menos por el mes de marzo.
Sí, las convocatorias, como también indicabas antes, se solaparán en el tiempo, ya sean, uh-huh, las del Ministerio, Consellería, UMH, pues yo solicitaría las becas y
por
siempre
si
se me va a dar la más beneficiosa para
Efectivamente.
Mí.
Efectivamente.
En el caso de que no se solape, no hay problema. Si me conceden ya la primera beca que hemos comentado el Ministerio, pues ya no pediría las otras. Pero en el caso eso de solaparse, que el estudiante tenga claro que las puede pedir y que ya pues daremos la más beneficiosa para el estudiante. Uh-huh. Además de estas tres oportunidades o tres becas que dispone el estudiante para obtener la matrícula gratuita, ¿hay otro tipo de ayudas también
que
sean compatibles con estas becas?
Sí, por ejemplo, una de las becas propias de la universidad es la beca comedor, que son unos bonos que, bueno, para aquellos estudiantes que por motivos de sus estudios estén obligados a comer aquí en la universidad la mayor parte de la semana, pueden optar a estas becas comedor, que son bonos de un número determinado de comidas,
ajá,
que el estudiante tiene que gastar a lo largo del curso. Es para cualquier campus, puede elegir la cafetería
en la que quiere consumir,
y creo que si no cambian los criterios, creo que tienes que consumir el 80% de las, te comprometes a consumir, creo que es el 80% de las
también veremos,
de, las
de todos modos, ahora cuando saquen la convocatoria, que no creo que tarden mucho, pues ver qué criterios, porque de un año para otro,
pueden
igual que
variar.
Las becas, siempre es recomendable mirar la convocatoria, porque de un año para otro los criterios
pueden cambiar,
normalmente son similares, uh-huh, pero pueden cambiar.
Y bueno, las becas comedor no han salido todavía, pero no creo que tarde mucho, el año pasado salieron a final de septiembre, pues este año a lo mejor más o menos por la misma época. Bueno, yo creo que ya les hemos contado muchísima información, ¿verdad? Si quieres, para terminar, os vamos
recuerda
a...
un poco los contactos.
A recordar nuestros contactos. Vamos a ver, nosotras, Atención al Estudiante, nos encontramos ubicadas en el edificio Tabarca. Recordar, Atención al Estudiante pertenece al Servicio de Gestión de Estudios, que está en el edificio Rectorado. Nuestro correo electrónico, estudiantes@umh.es. El blog del servicio, estudios.umh.es, y el Twitter, como os he comentado, estudios-umh.es.
Pues bueno, Elena, yo creo que ya hemos dado suficiente información. Volvemos en el próximo programa de Únete. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.